Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: los tapices de Rafael, festival en Ascona, oro en Covent Garden, Coira y Giacometti. El Museo de Historia del Arte de Viena dedica la exposición Rafael, Oro y Seda a un medio de poder del siglo XVI, los tapices. Eran lo mejor de lo mejor, lo más caro entre lo más caro. El Museo de Historia de Arte de Viena posee la segunda colección más grande de tapices después de la corona española, con aproximadamente 750 ejemplares. La colección, que era propiedad de la Casa de Austria, pasó a posesión de la Cámara de Arte al final de la monarquía austríaca en 1918. Estas obras de arte textiles exponen triunfos en gran formato, bordados monumentales elaborados para glorificar hechos históricos. Para poder admirarlos en detalle, el museo pone a disposición de los visitantes binoculares de ópera, sobre todo porque, aparte de su gran tamaño, los sensibles textiles están expuestos a media luz. La parte principal de esta muestra de 18 tapices son los 10 de la serie de los apóstoles Pedro y Pablo, que el Papa Leo X encargara en 1515 a Rafael Sanzio para la Capilla Sixtina. Cada uno de los cartones originales estaba compuesto de 200 hojas de papel grueso y estaban dibujados al inverso. Debían tener el tamaño de los tapices, aproximadamente 30 metros cuadrados, y transmitir detalles a los tejedores. Hay una diferencia de colores entre los cartones y los tapices, pues los tejedores no podían reproducir los finos tonos y la variedad de colores del maestro renacentista. Los dibujos de Rafael fueron reproducidos por la fábrica de Peter Keuke van Elst, de Bruselas. En el transcurso del tiempo, se tejieron por lo menos unas 50 veces. De los 10 cartones originales de Rafael, sobreviven 7 que fueron adquiridos en 1623 por el que se convertiría en el rey Carlos I de Inglaterra. Desde 1865 se encuentran en el Museo de Victoria y Alberto de Londres. Pero además de las copias de los cartones de Rafael, pueden admirarse tapices de maestros como Barend van Arlay, Michiel Coxey y Van Helst, expuestos temática y estilísticamente. Además, se encuentran dibujos preparatorios provenientes del Louvre de París y el Albertina de Viena, videos aclaratorios y material relacionado. Esta exposición durará hasta el 14 de enero, cuando los valiosos tapices tan sensibles a la luz sean almacenados nuevamente. En Ascona se celebra desde 1946 uno de los festivales más antiguos de música clásica de Suiza, la Settimana Musicale di Ascona, la Semana Musical de Ascona. Este festival no pretende brillar con las presentaciones de artistas internacionales y se dedica primordialmente y de forma anticuada a las obras musicales. Su director general, el internacionalmente famoso pianista Francesco Piamontesi, confía en la magia de la música, apoyado por un comité de voluntarios, lo que es retribuido por un público compuesto por amantes de la música locales, visitantes de toda la parte sur de la región del cantón de Tesino y el norte de Italia hasta llegar a Milán, y vacacionistas pudientes. Reina una atmósfera familiar y relajada, en parte gracias al director general, en parte a las cálidas noches estivales. El festival, que se celebra los fines de semana del verano hasta principios de octubre, ofrece conciertos orquestales, recitales de solistas y música de cámara. Las dimensiones en Ascona son generalmente abarcables también en materia de espacio. La iglesia del Colegio Papio del siglo XIV tardío y su colorido altar son el escenario para los conciertos de cámara. Para orquestas más grandes, se utiliza uno en la cercana Locarno. Este año se presentan la Orquesta de la Suiza Italiana con un programa variado, la Orquesta Le Siècle de François Xavier Roth con la violinista Isabelle Foss ofrecerá el concierto para violín de Lucas Ligeti y la Orquesta de la Tonhalle de Zürich un programa exclusivamente de Ludwig van Beethoven. Una especialidad del director general Piamontesi son los conciertos de música de cámara con diferentes músicos. Este año, en uno de los fines de semana, se ofrecieron 3 consecutivos con los temas Schubert, Beethoven y música francesa. La velada anunciada como Schubertiada se concentró en la obra tardía del compositor. En la noche dedicada a Beethoven, se disfrutó del trío para piano en re mayor y de las 6 pequeñas obras para piano Opus 19 de Arnold Schoenberg. Y durante el homenaje a la música francesa, se escucharon una transcripción para piano y violín de obras de Rameau y sus contemporáneos, el Pan e Lingua de Grigny y obras de Ravel, Debussy y Dutilleux. Sin duda alguna, momentos estelares de la música de cámara. Antes de que el susurro en mi bemol mayor ascienda desde las húmedas profundidades del Rin, el silencio en la Ópera Real de Covent Garden de Londres es tal que se podría escuchar caer una aguja. En ese silencio de ultratumba, una frágil anciana desnuda atraviesa el escenario. Es la Madre Tierra Erda, que el director Barry Kosky creara de tal forma en su producción para Hanover del Anillo de los Nibelungos de Richard Wagner y que continuara desarrollando. Una figura demacrada desesperadamente consciente del mal por venir. En el concepto de Kosky, el fin está predestinado desde el principio en esta producción para Covent Garden del preludio de la tetralogía, El Oro del Rin, con los restos carbonizados del fresno del mundo como figura dominante del escenario. Somos testigos del ocaso de los dioses en el recuerdo de la omnisciente Erda, con quien todo comienza y acaba. El drama se repite con su presencia estremecedora. Cuando la octogenaria actriz Rose Nospeeble intenta bailar y cantar con las 3 hijas del Rin, es como si intentara rejuvenecer. Pero la mayor parte del tiempo observa con horror cómo los dioses destruyen el mundo. En Nibelheim, mangueras son conectados a los pechos de Erda para succionarle oro que es vertido desde un agujero en el fresno que muriera cuando Wotan se lo hizo para fabricar una lanza. Y en la fábrica subterránea de Alberich, el oro es un líquido pastoso que de un caño se vierte en tables. Kosky es el primer director que presenta el anillo a la luz del debate sobre el saqueo de la tierra como alusión a la catástrofe del medio ambiente ocasionada por el hombre. Kosky siente como una liberación poder escenificar la tetralogía en Inglaterra y no en Alemania, donde la sombra de la historia y la polémica política alrededor de Wagner dificultan nuevas interpretaciones. Tampoco intenta una presentación naturalista. Las transformaciones necesarias como la de Alberich en sapo o de Fafner en dragón o la representación de los hermanos gigantes Fasolt y Fafner son ejecutadas con la ayuda de vapor y efectos de luz. Entre las escenas se baja el telón y un marco dorado del escenario se ilumina simbólicamente, mientras la orquesta brilla bajo la dirección de Antonio Papano, creando así un fantástico engranaje simbiótico entre fosa y escenario. Asegurar que se puede comprender al escultor Alberto Giacometti sin una exposición de su obra temprana es falso, pero no que faltarían facetas fundamentales del artista. El Museo Bündner de Coira dedica una exposición precisamente a las primeras obras del escultor, pintor y gráfico suizo Alberto Giacometti. El recientemente fallecido comerciante de arte Eberhard Kornfeld, que poseía una importante colección y por más de 70 de sus casi 100 años medió y transmitió la obra de Giacometti a colecciones y museos, comentó al ver la lista de obras para la exposición poco antes de su muerte que había creído saber todo sobre el artista, pero que con esta muestra estaba aprendiendo muchas cosas nuevas e importantes. El Museo de Arte Bündner de Coira es el lugar indicado para esta muestra, pues en esta ciudad Giacometti murió de 65 años en 1966. Coira, capital del cantón suizo de los Grisones y del distrito de Plessur, heredó numerosas obras del artista. La exposición se centra en los primeros 24 años de Giacometti, en los que se convirtió en el artista que ahora admiramos. Algo impensable sin su padre Giovanni, un pintor que deseaba que su hijo también lo fuera. El poco original título de la exposición, Retrato del artista joven, gana ambigüedad en las 8 salas que abarca. En más de una docena de casos, los cautivadores autorretratos de Giacometti están expuestos junto a retratos pintados por su padre cuando él tenía entre 10 y 20 años. La primera faceta del pintor que conocemos primordialmente como escultor es la de un pintor talentoso. Lo que no sorprende por la preparación sistemática recibida de su padre desde una temprana edad. En una postal de Giovanni Alberto se puede leer cómo el padre da instrucciones a su hijo de 2 años de cómo pintar un paisaje debidamente. La confrontación de la obra del padre con la del hijo muestra también cómo la pintura del padre, gran admirador de la pintura de Giovanni Segantini y su divisionismo, se estanca mientras que la de su hijo continúa desarrollándose. La exposición muestra minuciosamente influencias y transformaciones artísticas. Lo que no aclara es su ruptura interna. El talento que Alberto Giacometti muestra desde su tierna infancia no le llevó a tener confianza en sí mismo. Al contrario, al cumplir un cuarto de siglo, es un personaje acosado por la duda. Sus figuras de bronce las trabajó hasta 200 veces, plasmando en ellas sus escrúpulos, lo que no demuestran sus pinturas tempranas de la exposición. Pero sí se percibe una creciente visión escéptica en sus retratos.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sb.